Déjeme le platico para quitarnos la mirada del ombligo. Ya sabe que en este programa nos encanta hablar de lo que se está manejando en la prensa internacional, ampliar los horizontes, levantar la mirada. Déjeme le hablo del rey del cash de Sudáfrica. A lo mejor le encuentra muchos parecidos, pero ahí le va. Él se siente heredero de los héroes, concretamente de Nelson Mandela. Es presidente de su país, se llama Cyril Ramaphosa. Llegó al poder prometiendo acabar con la corrupción. Tiene un rancho. Y no es que hayan salido sus hermanos en video recibiendo dinero en efectivo sin que haya ninguna explicación al respecto. Pero resulta que le robaron su rancho, entraron a robar a su rancho y él no lo reportó. Porque resulta que se robaron en su rancho un sofá que tenía dentro del sofá $500,000. $500,000. Digo, según los videos, los hermanos del rey del cash de aquí recibían $500,000, pero al mes. Tenía $500,000 guardados en el sofá. ¿Y qué dice él? No dice que son aportaciones, pero dice que es fruto de la venta que le hizo a un señor de unos búfalos. Ah, caray. Pues, ¿por qué no metió el dinero al banco? ¿Por qué no declaró esos ingresos? ¿Por qué no dijo nada a las autoridades cuando lo robaron? ¿No reportó el robo? ¿Por qué escondió el dinero y nada se dijo de ese dinero? Hasta que una investigación del fiscal anticorrupción reveló que había en el sofá $500,000. Por cierto, algunas preguntas resuenan aquí, ¿no? ¿Por qué nunca dijo que recibía esas aportaciones? ¿Por qué no las metió al banco? ¿Por qué no las declaró como ingresos, ya sea personales o de los partidos políticos? ¿Por qué no dijo nada a las autoridades? Bueno, en fin. La cosa es que está tambaleándose Cyril Ramaphosa, el rey del cash de Sudáfrica, presidente de Sudáfrica, por este asunto. Otro tema muy importante. Después de las brutales escenas de violencia del gobierno iraní contra manifestantes, a partir de la muerte de una activista que se ha vuelto icónica y legendaria, aparecieron versiones antier en el Washington Post, ayer y en todos los periódicos, de que la policía de la moral iraní está desapareciendo. Y ya el procurador, digamos, de Irán, ya adelantó que la policía de Irán, la policía de la moral iraní, que es la que ha sido brutal en contra de las mujeres, etcétera, etcétera, va a desaparecer. Y lo que dicen, lo mismo el New York Times que otros diarios, es que no parece que esto vaya a calmar las manifestaciones, que quieren mucho más allá. No solo la desaparición de esa policía de la moral, que fue la que arrestó a esta joven acusándola de no llevar bien puesto el velo y que luego la mató, ¿no?, sino que en general se acabe el gobierno dominado por los islamistas radicales. Sigue dando de qué hablar todo el impacto geopolítico del Mundial en Qatar. No fue a la inauguración del Mundial en Qatar el presidente de Emiratos Árabes, que está al ladito. O sea, el presidente de ahí, donde están Dubái, Abu Dhabi, etcétera, no se presentó. Sí llegó, por ejemplo, Mohammed bin Salman en Bies, el mero mero de Arabia Saudita, que también es como que ha tenido sus jaloneos y demás. También Emiratos Árabes y Qatar, pues, siempre ha sido como grandes rivales, pero que no haya acudido a la ceremonia de inauguración en el primer mundial en Medio Oriente, pues se considera una grosería. Ya terminó doblando las manos Emiratos Árabes y ya realizó la visita en medio del mundial. Y mientras tanto, en medio del mundial, Alemania, que está sufriendo porque no le está comprando gas a Rusia y se teme lo peor para el invierno alemán y no se lo está comprando por la sanción a Ucrania, en medio del mundial anuncia que ha llegado a un arreglo con todos los cuestionamientos que hay al gobierno qatarí, etcétera, un arreglo con Qatar para el suministro de gas. Deja a Putin y se arregla con el amigo de Putin. Eso hizo Alemania. Ya que estamos hablando del tema ucraniano, Lleva varios días en las primeras planas de los periódicos más importantes, Washington Post, New York Times, Financial Times, Wall Street Journal, del mundo. El mismo reflejo. Y es que Rusia ha decidido que su guerra con Ucrania la va a ganar matándolos de hambre y matándolos de frío. ¿A los soldados ucranianos? No. A la gente, a la población civil de Ucrania. Y entonces está usando el invierno como arma de guerra, Vladimir Putin. Los inviernos en Ucrania son brutales. Un día calientito está a 20 grados bajo cero el invierno. ¿Y qué ha hecho Putin de un tiempo para acá? Bombardear las instalaciones de energía eléctrica, de generación de energía eléctrica para la población civil. Eso está prohibido por las convenciones internacionales. Tú le puedes pegar a lo militar cuando estás en una guerra, pero no puedes dejar sin luz a la gente. No puedes dejarla sin aire acondicionado, o en este caso sin calefacción, para enfrentar la brutalidad del invierno ucraniano. Porque eso se considera crimen de lesa humanidad. Bueno, pues eso está haciendo Rusia, apostándole al frío como arma de guerra, apostándole al invierno como lo que le permitirá la voltereta en su partido, porque va perdiendo la guerra a todas luces. Y esto, pues desde luego, ha tenido muchísimas implicaciones. Paralelamente, como parte del recrudecimiento de las sanciones contra Rusia, la Unión Europea decidió que no se le puede comprar a Rusia petróleo a más de $60. Le puso un tope al precio. Esto no había sucedido antes, y entonces mucha gente decía, pues Rusia está a todo dar, ¿cómo le siguen comprando petróleo? Y el petróleo está carísimo. Pues imagínense de lo que estamos hablando. O sea, para que nos entendamos, el petróleo está ahorita como en $90 el barril, y lo están topando a 60. Y está prohibido que un país le compre a más de $60 el petróleo a Rusia. ¿Para qué? Pues para no estarle inyectando carretadas de dinero que luego usan contra Ucrania en una guerra en donde Occidente está tratando de apoyar a Ucrania, ¿no? O sea, era un círculo vicioso a todas luces. Pero bueno, esto ha generado un chorro de cosas. Por ejemplo, que Rusia ya tiene una flotilla fantasma, lo denunció el Financial Times, ¿sí? Buques petroleros fantasma, o sea, que no aparecen en los sistemas, no aparecen en los documentos, y es una flotilla que está funcionando. Dos, el Wall Street Journal habla de un sofisticado sistema de embarcaciones para darle la vuelta a las sanciones económicas. Algunas por aquí, otras por allá, se mueven, se quitan, se ponen. Un sofisticado sistema de embarcaciones para que se pierda el rastro de los productos y burlen las sanciones. Bueno, se reportó en el Wall Street Journal que hay tráfico, imagínense esto, tráfico de buques petroleros frente a Turquía, en el Bósforo, ¿sabes? Esta unión de Asia con Europa. ¿Por qué? Pues porque como entró en vigor lo del tope de $60 al barril de petróleo ruso, pues tienen que entrar nuevos seguros, ¿no? Y Turquía los está pidiendo, porque resulta que está prohibido que le des seguro a una embarcación que le esté comprando a Rusia a más de 60 el barril. Entonces, como estos ya se los compraron a más de 60, pues no les pueden dar los seguros. Entonces, como no tienen seguros, Turquía no les da el permiso a pasar. Hay tráfico de buques petroleros. O sea, están parados ahí en Turquía porque no pueden seguir. Y también se denuncia que en medio de la guerra resulta que Rusia incautó los terrenos de producción de tres compañías agroalimentarias, tres compañías agrícolas ucranianas. Ucrania, pues el granero del mundo, imagínense. Estamos hablando de 190 mil hectáreas, para que nos entendamos el tamaño. 190 mil hectáreas. Bueno, ¿en manos de quién están, no? Esas tres compañías, de la familia del exministro de Agricultura de Rusia. ¿Las incautó Rusia? Y se les dio a la familia. Y mientras todo esto sucede, se reportó el primer ataque Rusia dentro, bueno, el más profundo, no es el primero, ya van varias veces que Ucrania logra atacar a Rusia en territorio ruso, pero este ha sido el más profundo de todos, el que ha llegado más lejos. 500 kilómetros Rusia adentro. unos drones que dispararon contra instalaciones militares rusas. Y lo ha reconocido Rusia. Incluso ha dicho que les mataron a 3 personas, etcétera, etcétera. El otro gran tema geopolítico tiene que ver con China. Se han desatado las protestas en China por el tema de las durísimas políticas de cero COVID que lleva el gobierno del presidente Xi Jinping. Entonces, a los pocos días de que el presidente Xi Jinping se mostró fuertísimo, musculoso, imbatible, electo para un tercer periodo, con una fuerza que no tenía un presidente desde Mao Zedong, que nos entendamos. Bueno, después de que eso pasó, a los pocos días, estallan las protestas porque sigue la política de cero COVID de China, que consiste en que si alguien tiene un poco de COVID, en este momento casi cierran la ciudad entera, aunque sea Beijing, aunque sea Shanghái, aunque sea, por ejemplo, la fábrica de iPhones, que tiene miles de trabajadores, se cerró porque hubo unos casos. Bueno, la gente está harta. Y particularmente, lo platicábamos el otro día, porque hubo un caso de una persona, bueno, de un departamento que se incendió, se murieron 10 personas, porque estaban ahí encerradas forzosamente por el gobierno. Entonces, esto fue como que la chispa, quizá la peor de todas las metáforas, pero que generó toda esta molestia y sacó a la gente a la calle. En China, algo que es absoluto y totalmente inusual. Eso no pasa en China normalmente, pues está sucediendo. El New York Times lo ponía muy interesante. Decía, se está rompiendo este acuerdo que tenía China con su pueblo. Y era, tú me cedes tus libertades, yo te doy prosperidad. Y digo, ¿qué es lo que están viendo los chinos hoy? Que cedieron sus libertades, pero no hay prosperidad. Porque ya no hay aquellos empleos, ya no hay aquel dinero, ya no hay aquella chamba. En buena medida por las propias políticas del gobierno. Y entonces lo están en la calle. A ver, uno de los principales críticos fue el ultra putrimillonario Jack Ma, el dueño de Alibaba, ¿no? Que es el Amazon de Oriente, que es mucho más grande. Bueno, pues Jack Ma, siendo chino, empezó hace unos meses, y lo platicamos en este programa, a criticar esta política, estas políticas en general de Xi Jinping, no solo la de COVID. Y desapareció de la escena. El gobierno empezó a perseguir a sus empresas, empezó a auditar, les empezó a prohibir que salieran a los mercados, etcétera. Y el otro día salió en el Financial Times que Jack Ma vive en Tokio, Japón, escondido, coleccionando arte y dedicado a la pintura. O sea, para que nos entendamos, esto es como si Jeff Bezos criticara a Joe Biden y Jeff Bezos desapareciera de la opinión pública y se supiera al cabo de un tiempo que estaba, no sé, en Francia, en un castillito en Francia, pintando y coleccionando arte. El tamaño de la represión, ¿no? Y lo que esto significa. El Washington Post, por cierto, reporta que está China en ruta a tener 1.500 armas nucleares. Que el año pasado, según el Pentágono, hizo más pruebas balísticas de misiles que la suma de todas las pruebas que hicieron el resto de los países del mundo. No más el año pasado. Para que nos entendamos de qué tamaño es el golpe. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.